Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Vaya con Dios es un grupo belga de música. Desde 1991 el grupo estaba formado por la cantante Dani Klein solamente. Consiguió popularidad en buena parte de Europa, especialmente en Francia, Alemania y Escandinavia, hasta 1996, cuando la cantante abandonó los negocios musicales. En su interpretación escuchamos Nei Nana.
To sing that song, nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
oh na nay na na na,
nay na na na,
na na na. It was already 3:30, but the night was young, and so were we dancing, nay na na na,
nay na na na.
Oh Lord, did we have a ball? Still singing, walking. Nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
nay na na na,
oh na nay na na na,
nay na na na.
Solicitarán que el juzgado de Colotlán cambie de sede y sea un espacio digno. El ayuntamiento de este municipio modificará su forma de hacer gobierno. En este año se han aplicado 20 esquemas profilácticos para rabia. El tacto es un estímulo para prevenir una crisis de pánico, asegura experto y nos hablará sobre esto. Y como cada miércoles tendremos la colaboración del doctor Leonardo Romero en los puntos sobre las IES, acompáñenos más adelante. tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles y quiero recordarles los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Es urgente contar con un juzgado digno en este municipio. Te escuchamos con los detalles de esta información preparada por Gonzalo Vela y Cela Gamboa. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. El juzgado de Colotlán es un espacio que se ubica en el centro histórico y se encuentra en comodato por parte del ayuntamiento. El lugar, además de encontrarse en un estado de deterioro, no cumple con las características necesarias para litigar y ofrecer una atención digna a quienes requieren sus servicios. Es por ello que solicitarán que cambie de sede y se construyan instalaciones dignas, comentó el abogado Juan Ramón Aguilar Juárez.
Hay un espacio a un lado de lo que es la sala de juicios orales, gran terreno, vamos a decirlo todavía, que es propiedad del gobierno del estado. Entonces allí nosotros vamos a proponer que allí se hagan las gestiones por parte del ayuntamiento para que allí, por lo menos ahorita, en este momento, sea el espacio a futuro donde se construyan las nuevas instalaciones del juzgado que pretendemos empujar dentro del marco actual constitucional que obliga a la legislatura federal y principalmente al Senado, que es donde se encuentra ahorita la iniciativa, de nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiar.
El abogado agregó que en el juzgado actual no se cumplen las disposiciones del nuevo sistema del Código Nacional de Procedimientos Civiles. El lugar se ha quedado en el abandono y dejando en total rezago a los habitantes no solo de Colotlán, sino de la zona.
Viene los juicios orales en materia civil, en materia familiar, en materia mercantil ya están, aunque no se han implementado aquí en este partido judicial, pero ya están en lo que es la zona metropolitana, en otras ciudades medias como Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Vallarta, ya existen los juicios especializados orales en materia mercantil. Y aquí tenemos un rezago muy indigno para todo lo que los que vivimos aquí, y digo todos porque, bueno, en un momento determinado, pues la ciudadanía tiene necesidad de algún servicio jurídico.
En promedio, el juzgado lleva 8 asuntos por cada uno que se atiende en la sala de juicios orales de Colotlán. El abogado dijo que esto debe ser el motivo para contar con un espacio digno y con la infraestructura necesaria para quien requiera atención legal o resolver algún asunto.
Por decirlo menos, no cumple los estándares en materia de justicia. Vemos, y yo creo que la ciudadanía lo sabe, que existe la sala de juicios orales. La sala de juicios orales donde vemos la gran diferencia y que pues, es enorme. Se prestan servicios allí de muy diversa índole, pero lo principal son los juicios orales en materia penal dentro del nuevo sistema. Y aquí nosotros, en este juzgado civil, se llevan principalmente materias en materia civil familiar, que es mucho, muy importante, y la materia de mercantil. Aunado a ello, pues los espacios son demasiado reducidos, no hay privacidad.
Aguilar Juárez dijo que es importante que su gremio un esfuerzo para lograr que se concrete el proyecto. También hizo un llamado a los abogados jóvenes para que intervengan en favor de su comunidad.
A la gente interesada, me refiero a quienes van a implementar los juicios orales en esta materia, y a los abogados, a los nuevos jóvenes que se interesen por su espacio donde trabajamos. Sí. Creo que eso es bien importante y yo esperaría una respuesta positiva de parte de ellos.
A más tardar, en 2 semanas se entregará el documento al Ayuntamiento de Colotlán, al gobierno del estado y a las autoridades necesarias para que tomen cartas en el asunto y se trabaje en una instalación nueva para el juzgado. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes. Gracias a Gonzalo Vela, que es quien ha trabajado esta información. Y bueno, yo solamente he tenido la oportunidad de entrar una vez al juzgado. Y realmente hay una necesidad importante de contar con un espacio digno, con el mobiliario adecuado, para que se puedan atender los diferentes casos que ahí se presentan. Ya con anterioridad, Gonzalo Vela, pues nos estuvo compartiendo bastante información al respecto, y sí es necesario, vamos a dejarlo así, sí es necesario que se haga algo al respecto. Quienes hacen uso de este espacio, quienes ahí trabajan, pues deben ser los más interesados, ¿no?, en que las condiciones sean distintas, porque realmente no es el lugar ideal por la cantidad de personas que ahí laboran. El propio edificio está deteriorado. No, necesitan cambiar las condiciones.
Y como comenta Gonzalo, el abogado, no solo se atienden a personas de aquí de Colotlán, sino de toda la región. Así entonces, es. Son muchas personas que se atienden al día y pues sí es necesario pues unas instalaciones adecuadas para...
Dignas, como lo dice ahí, ¿no? Porque sí es insuficiente el lugar, hay expedientes, polvo, humedad, un montón de cosas. Hasta hay zonas que huelen mal, por lo mismo, ¿no? Del espacio, del amontonamiento, no se puede trabajar bien así y tampoco atender de manera digna, vamos a seguir utilizando esta palabra, de manera digna a quienes ahí acuden. A ver, ni siquiera una sillita a veces te pueden prestar, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, esto es a lo que se aspira, pero vamos a ver qué seguimiento se le da al respecto. Sí. Te agradezco la información, Isela, vamos a nuestra primera pausa, enseguida continuamos. Al regresar en Señal Informativa, el Ayuntamiento de Colotlán modificará su forma de hacer gobierno. Y este año se han aplicado 20 esquemas profilácticos para rabia en Colotlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 28 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Wenceslao. En 1573, en Milán, Italia, nace Michelangelo Merisi de Caravaggio, pintor italiano que será considerado como el primer gran exponente de la pintura barroca y prototipo del naturalismo. Muere el 18 de julio de 1610. En 1953, en Pasadena, Estados Unidos, fallece Edwin Powell Hubble, astrónomo que demostró la expansión del universo midiendo el desplazamiento al rojo de galaxias distantes. Se le considera padre de la cosmología observacional, aunque su influencia en astronomía y astrofísica abarca muchos otros campos. Nace el 20 de noviembre de 1889.
Esta mañana, el dólar se compra a 19 pesos con 73 centavos y se vende a 20 pesos con 85 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 53 centavos y se vende a 19 pesos con 53 centavos. Eso con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que a un año de haber comenzado funciones, el Ayuntamiento de Colotlán redireccionará la forma de gobernar. Platícanos de qué se trata, Isela Gamboa. Adelante.
A partir del 1 de octubre, la Administración Municipal de Colotlán redireccionará su manera de hacer gobierno para optimizar los recursos. Se enfocarán en un trabajo colaborativo entre áreas que tendrá como propósito atender cuatro agendas principales, comentó Carlos Javier Avilanava, secretario general del ayuntamiento.
Es una iniciativa meramente del municipio y de este gobierno, asumiendo que a un año de actividades tenemos que replantear la forma de trabajo, precisamente porque tenemos que optimizar los recursos. O sea, no es ciertamente porque haya fallado la forma de trabajar en este primer año, sino en todo caso porque asumimos que tenemos que optimizar los recursos para mejores resultados. Queremos que este 2022 y 2023, en este segundo año de gobierno, podamos presentar resultados más favorables a la población y sobre todo entender que el recurso del tiempo es fundamental. Y que en estos tiempos de recursos materiales tan raquíticos, tan escasos, pues tenemos que optimizar el recurso humano, que con ese sí contamos, ¿no? Con voluntad de servir, pero haciéndolo de la manera más adecuada para optimizar lo poco que tengamos para lograr más.
El secretario comentó que se viven momentos difíciles a causa de los recortes presupuestales. Es por ello que se planea hacer una gestión correcta del erario, pero también un aprovechamiento eficiente de todo tipo de recursos, y comentó cómo se integrará cada agenda, gabinete y comité municipal.
Queremos trabajar en cuatro agendas. La primera de las agendas es una agenda institucional que está conformada por cuatro gabinetes: un gabinete de finanzas, un gabinete de obras públicas, gabinete de comunicación social y gabinete de servicios públicos municipales. La segunda de las agendas es la agenda jurídica. En esta agenda jurídica tenemos cuatro gabinetes también: un gabinete de seguridad pública, gabinete de prevención, gabinete de desarrollo urbano y gabinete de recursos humanos. En la tercera agenda es la agenda económico-social. Tenemos en esta agenda tres gabinetes: el gabinete de desarrollo comunitario, de desarrollo social y humano, y un gabinete de cultura, turismo y comercio. Y por último, en la agenda ambiental territorial, un gabinete de medio ambiente. Ese sería el planteamiento para trabajar a partir del próximo 1 de octubre.
Cada gabinete está conformado por distintas áreas y cada uno tendrá un coordinador general. Deberán sesionar todos los sábados y poner sobre la mesa asuntos y problemáticas sociales para brindar soluciones. Para ello, es de importancia que también la sociedad colabore, añadió Ávila Nava.
La idea de trabajar en gabinetes, digo, por un lado es conjuntar los esfuerzos entre las direcciones y optimizar los recursos, pero por el otro también es que los gabinetes sean una posibilidad para que a través de consejos municipales podamos trabajar junto con la sociedad. Cada gabinete, aparte de estar integrado por diferentes áreas, tendría también participación en un consejo municipal. Por mencionarte un ejemplo, en el gabinete de prevención, cuyo coordinador sería el síndico, estaría integrado por la instancia de la mujer, como SIDA, Dirección de Salud, Protección Civil, Instituto de la Juventud, Deportes, la Comisaría de Seguridad Pública en el área de prevención social, servicios generales y Alerta Ale. Todas esas áreas a su vez conforman lo que es el Consejo Municipal de Prevención. Entonces, de manera conjunta, estaremos haciendo un trabajo interno en el gabinete y hacia el exterior a través del consejo, junto con la población, porque ya, por ejemplo, el consejo alberga a todos esos funcionarios y además a población.
El secretario invitó a la población a formar parte de los gabinetes y las convocatorias que se estarán emitiendo a fin de atender de manera conjunta problemáticas sociales de Colotlán. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Muy bien, Isela, pues entonces las personas que deseen formar parte de estos gabinetes tendrán que acudir al ayuntamiento municipal para poder ser atendidos y poder ser parte entonces de esta propuesta de trabajo que se está haciendo. Te agradezco los detalles de la información. Vamos ahora con otros asuntos. Platícanos. Pese a que no hay ningún caso de rabia en la región norte, se han aplicado 20 esquemas profilácticos en el transcurso del año aquí en esta zona. Te escuchamos con los detalles. Adelante.
Hoy, 28 de septiembre, se conmemora el Día Mundial contra la Rabia y fue decretado por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de prevenir e informar a la población los cuidados de los animales para evitar que estos dañen la salud de la humanidad y medio ambiente. Guillermo Islahuaca Álvarez, director de la Región Sanitaria 01 Colotlán, mencionó que en esta zona hay presencia de animales silvestres como zorros, zorrillos, murciélagos, mapaches, además de animales domésticos.
La enfermedad de rabia como tal es una enfermedad que deriva de una infección por el virus conocido de la rabia. Este virus pues bueno, se encuentra en secreciones de animales infectados, principalmente animales silvestres, y pues bueno, se deriva del contacto con heridas abiertas, con heridas recientes como son mordeduras, arañazos o abrasiones, con el contacto de los fluidos como lo es la saliva de estos animales silvestres. Estos animales silvestres como tal, pues bueno, en nuestra región tenemos la presencia de zorros, zorrillos, murciélagos, mapaches, entre otros, pero principalmente también agresiones que pudiéramos tener por la mordedura de murciélagos, que también tenemos regiones donde hay bastante presencia y que pues bueno, derivado de una infección, de una mordedura con la presencia del virus de la rabia y una agresión al ser humano, pues se puede desencadenar una enfermedad que afecta principalmente al sistema nervioso central, lo que desencadena a lo que se tienen evidencias bibliográficas en la muerte del paciente.
Islahuaca Álvarez destacó que la infección de rabia es prevenible siempre y cuando se actúe inmediatamente. En la región sanitaria hay tratamientos para dar seguimiento a una situación de mordedura con la aplicación de esquema profilácticos o bien de prevención con la vacunación antirrábica y esterilización. Actualmente en la región norte no hay casos de rabia.
Estas situaciones pues son prevenibles. Hay tratamientos profilácticos, preventivos, posterior al contacto con algún fluido o alguna agresión de algún animalito probablemente sospechoso. Y por ende, pues también esta situación preventiva, todo relacionado a la vacunación canina y felina con la vacuna contra la rabia, y las otras actividades que hacemos preventivas, como son las esterilizaciones y este monitoreo o rastreo de esos animales silvestres que se encuentran en algunas casas de habitación que se estudian para determinar la presencia de rabia y esta posible exposición. Como tal, la enfermedad de la rabia, pues bueno, no hemos tenido casos en nuestra región sanitaria, afortunadamente, pero aún así se tienen desplegados todas estas actividades derivadas de estos programas estatales.
La rabia es una enfermedad mortal, por ello el director de la región sanitaria señaló que es importante ante una mordedura o sospecha de rabia lavar la zona herida y acudir inmediatamente a una unidad de salud para aplicar el esquema de vacunación.
Es una enfermedad mortal. Por tal motivo es urgente que las personas al tener contacto o al tener una lesión, inmediatamente los cuidados iniciales es un lavado adecuado y profundo con agua y jabón de la herida y acudir a solicitar atención médica al lugar más cercano que les quede, ya sea un centro de salud, ya sea un hospital, donde van a ser valorados, van a ser atendidos y se va a valorar la intención de poder aplicar el esquema contra la rabia, un esquema de vacunación profiláctico preventivo para evitar precisamente el desarrollo de la enfermedad y que la enfermedad pueda causar la muerte de esa persona. Es importante también hacer mención que ante la sospecha se tiene que actuar y ante la sospecha de que se tenga la agresión de un animalito con rabia, se tiene que iniciar este esquema de vacunación.
En la región se han presentado mordeduras de perros y murciélagos. Por ello, se han aplicado 20 esquemas de vacunación profiláctica y descartado la presencia de rabia en el caso de los perros, añadió Guillermo Islahuaca.
Bueno, hemos tenido agresiones por perritos y por murciélagos, donde posteriormente se descartó, en el caso de los perritos, que se pudo hacer un estudio, que no hubiera presencia del virus de la rabia o de la enfermedad como tal. Y en el caso de los murciélagos, donde se sospecha una agresión, una mordedura o el contacto con fluidos, en estas ocasiones no tuvimos el murciélago para estudiarlo, pero se aplicaron los esquemas profilácticos correspondiente a lo que tenemos disponible conforme a la norma oficial mexicana, y para eso sí hemos realizado 20 aplicaciones en lo que va de este año de estos esquemas profilácticos en estas posibles contactos que se tuvieran con un probable caso de rabia.
Islahuaca Álvarez destacó que en la región sanitaria llevan a cabo acciones para prevención de esta enfermedad mortal, tales como la vacunación antirrábica canina y felina y esterilización, y estas están vigentes en todas las unidades de salud de la región norte.
Tenemos todo desplegado en referente a la vacuna antirrábica, la cual está presente en todas las unidades de salud en nuestra región zona norte. Esta sería una de ellas, que es la vacunación, que la tenemos activa y que todas las personas pueden acercarse a su unidad de salud más cercana para solicitar esta vacuna. La segunda como tal, pues bueno, es esta campaña también de esterilización canina y felina. Lo que se intenta, pues, es que tengamos controlado este crecimiento de población canina y felina y que por ende pues sea una población de animalitos que no estén controlados o que no sean vacunados porque no tengan pues un cuidador y que esté a cargo de ellos. Entonces, esta segunda campaña nos ha permitido también tener un importante control sobre la población, pero también, pues bueno, aunado a todo esto, a estas dos estrategias que son de campo, pues bueno, va también los talleres, las pláticas, donde se ha concientizado a toda la población en referencia a la enfermedad, que si bien no hemos tenido casos, pues seguimos con estas campañas permanentes para prevenir la enfermedad de la rabia.
El director de la región sanitaria informó que afortunadamente la población ha sido consciente en la prevención de la rabia y cuidado de sus animales, ya que en el transcurso del año han respondido ante las campañas. Ya se han aplicado más de 2.100 vacunaciones y se han realizado alrededor de 1.543 esterilizaciones.
La participación que ha tenido la comunidad, la población, en torno a estas campañas de vacunación, que también hemos tenido muy buen avance, muy buenos números. Al día de hoy llevamos más de 2.100 dosis aplicadas entre caninos y felinos. Y pues bueno, es una campaña que también que de forma permanente estamos realizando en colaboración con la población, con las personas que se preocupan por sus animalitos, incluso por estos animalitos que de alguna forma u otra están cercanos a su casa, a su residencia, pues han apoyado a que se puedan vacunar estos animalitos. Y se les ha dado pues otro tratamiento para que no estén completamente en situación de calle. Pero en el caso de las esterilizaciones caninas y felinas, al día de hoy llevamos ya 1.543 cirugías realizadas, todas con éxito. Y pues bueno, eso también nos habla de que también la población está atenta, de estar cuidando también que no tengamos un sobrecrecimiento de estos animalitos y que tengamos un mejor control sobre todas estas enfermedades que son prevenibles.
Guillermo Islahuaca Álvarez invitó a la población a seguir haciendo conciencia sobre el cuidado de sus animales, cuidando nuestras mascotas y no retirar de su hábitat a los animales silvestres. El módulo de vacunación antirrábica está de forma permanente en todas las unidades de salud y el módulo de esterilización en la región sanitaria con cita. Hasta aquí información, Ana Cristina.
Muchas gracias por los detalles que nos comparte, Gisela. Gracias por esta información. Nos vamos a nuestra siguiente pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Dormir de lado durante el embarazo podría evitar la muerte prematura del feto. ¿Qué es mejor durante el embarazo? ¿Dormir boca arriba o de costado? Un estudio realizado en Manchester revela que la segunda de las dos opciones puede ayudar a prevenir la muerte prematura del feto durante los últimos 3 meses de gestación. Los autores del informe analizaron los casos de más de 1,000 mujeres, parte de las cuales habían perdido al hijo que esperaban, mientras que el resto habían culminado el embarazo felizmente, y observaron que aquellas que dormían boca arriba durante los últimos 3 meses tenían el doble de riesgo de perder a su bebé. La causa de que esto sea así todavía no se conoce con certeza, aunque los especialistas sospechan que puede deberse a que el peso combinado del bebé y el útero puede ejercer una presión excesiva sobre los vasos sanguíneos, impidiendo que llegue suficiente sangre al feto. En cambio, al dormir sobre un costado, dicha presión se alivia. Los autores del estudio no quieren tampoco que ninguna mujer embarazada se asuste al despertarse en plena noche y ver que se encuentra tumbada sobre su espalda, pensando que su bebé está en riesgo de muerte. Y avisan que lo importante es la postura en la que la persona se acuesta, ya que esa es en la que pasa la mayor parte del tiempo del sueño, aunque luego pueda cambiar durante la noche. Aún así, para evitar sustos innecesarios, los médicos aconsejan a las embarazadas colocar almohadas detrás de su espalda para que les impidan recostarse sobre ella. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa, son las 9:40 a.m. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos preparado, a escucharlos los puntos sobre las CIES con la colaboración del doctor Leonardo Romero.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las CIES. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy buenos días para todos.
¿De qué vamos a platicar en esta ocasión? Anunciamos dos cosas. La primera es la conjugación del verbo poseer. Y el mexicanismo.
Y el mexicanismo de hoy. Y nos falta una más.
A ver.
El primer tema del que vamos a hablar el día de hoy. La pregunta es para la audiencia en general, si han escuchado alguna vez algunas de las tres palabras que vamos a mencionar. Las palabras corrusco.
Corrusco.
O la palabra currusco. O la palabra cuscurro.
A ver, corrusco, currusco.
Currusco, o
¿con
sea,
ese?
Con ese.
Ajá.
Uh-huh. ¿Y? O cuscurro.
Ándale, yo no.
Son tres palabras que sirven para denominar a lo mismo. Y esto viene definido en el diccionario como la parte del pan más tostada que corresponde a los extremos o al borde.
Ay, esa parte que yo trato de no comer.
Y tiene nombre, esa parte tiene nombre.
No puede ser.
Sí, así es.
Quítale el corrusco o cómete el currusco o el cuscurro.
Lo ideal es que se diga currusco o cuscurro, o sea, las que son con U.
Ajá, corrusco de preferencia,
¿no? Currusco o cuscurro. Corrusco es considerada coloquial, no es que esté mal, pero se la considera más informal.
¿En serio?
Entonces, esa parte tiene nombre.
No lo puedo creer.
Que a algunos les gusta y a otros no.
Exacto. Entonces, ¿es la parte más tostada del pan?
Sí, el borde.
O sea, los bordes.
Los bordes del pan. Uh-huh. Eso es el currusco o el cuscurro.
Ajá. Cuscurro, currusco.
De vez en cuando está bien aprender una palabra nueva.
Claro, claro, y yo no sabía que estas orillitas del pan tenían nombre.
Es ilógico que se tenga que decir cada vez la orilla del pan o el borde del pan. Debía de tener un nombre y lo tiene.
Ok, muy bien. Entonces es todo, ¿verdad? Es todo. El significado.
Simplemente aportar que corrusco con O es coloquial, es informal, y que currusco o cuscurro se consideran los términos más apropiados. Son términos que están en el diccionario, son válidos.
No lo puedo creer. Excelente. Hoy aprendimos una palabra nueva. Muy bien, currusco o cuscurro son las más apropiadas. Si quiere hablar de manera coloquial, sería corrusco.
Así es.
Excelente, Leo. Muchas gracias. Ahora pasamos a la palabra... A la conjugación.
Sí, el verbo poseer. Cada tanto en este espacio nos gusta hablar de conjugaciones de verbos, porque nunca nos ponemos a pensar en esto, pero al momento que tenemos que utilizarlos es cuando hacemos una pausa para pensar cómo tengo que decir esta palabra, ¿no? Bueno, el verbo poseer no es tan difícil de conjugar. Aquí hay dos cuestiones. El tiempo pasado puede ser el considerado un poco más complejo, que es el que vamos a repasar algunos casos hoy. Y como tip, el verbo poseer se conjuga como leer.
Ah, ok. Se conjuga como leer.
Leer. Muy poseer bien. Como leer. Entonces es leer, poseer, leyendo, poseyendo, leíste, poseíste.
Es yo poseo, no yo poseyo.
Claro, poseo, así
yo
es.
Yo poseo.
Y en pasado, que es quizás una de las formas un poco más difíciles, en primera persona debería ser yo poseí.
Ajá.
Ese es en pasado. O usted, él o ella poseyó.
No es poseían.
No, esa es otra forma.
Es diferente,
forma.
¿Verdad? Es otra forma. Forma, exacto.
Así es. Pero el pasado poseyó. Simple, digamos, es poseyó. Con Y, con Y, en este caso, y con acento... En la O. Y ustedes o ellos poseyeron.
Okay.
Y aquí volvemos a lo mismo. Leyó, poseyó. Leyeron, poseyeron. Poseyeron. Las formas son exactamente iguales, las formas de conjugación. Entonces podemos tener esta referencia, ¿no? El verbo poseer se conjuga como leer. Entonces, como leer es algo un poco más cercano, tal vez a nosotros, simplemente trasladamos las formas de leer a poseer y hacemos la conjugación.
Y eso nos facilita.
Eso facilitaría el trabajo.
Excelente, muy bien.
Siempre la recomendación en esto es irse al diccionario de la Real Academia, escribir el verbo en infinitivo, es decir, el verbo no conjugado. ¿Cómo reconocemos un verbo en infinitivo? Terminan en ar, er o ir, estos verbos. Leer, poseer, jugar, andar, estudiar, dormir, todos son verbos en infinitivo. Así se busca en el diccionario, y el diccionario en línea de la Real Academia trae un botón a un costado del verbo que dice conjugar, y ahí podemos conocer toda la conjugación en todos los tiempos verbales.
En todos los tiempos. Excelente, esto es muy interesante. Muy bien, pues entonces el verbo poseer se conjuga como leer. Nos facilita...
Hacer el traslado.
Exactamente, digamos. Exactamente. Y ahora háblanos del mexicanismo, que es la palabra taninole.
Que nos la pedían en Facebook.
Alguien la pidió, no recuerdo quién, luego lo checamos, pero saludos a la persona que preguntó y ojalá que esté en sintonía.
Nos lo preguntaban la semana pasada y es una palabra bastante interesante. No tan simple de encontrar a veces en los diccionarios, no hay una referencia tan clara, pero aparece mencionada por dos expertos diferentes. Por un lado, Jorge García Robles pone la definición de lo que es el taninole y lo explica como la mezcla que se produce cuando se introduce la calabaza dulce o el camote en la leche y se revuelve. Indica aparte que es una denominación del estado de Jalisco.
¿Ah, sí?
Así es, así lo indica. Y que también se lo conoce como revueltillo, con doble L. Taninole o revueltillo.
O taninole. Entonces, taninole es meramente de Jalisco.
Así lo
resalto también porque justamente decía Diego, él es del DF, y decía que su papá es de Michoacán y que allá... No sabe si así le dicen en general o es una cuestión familiar, pero que al taninole se refieren como manácata.
Otra palabra completamente diferente.
Exactamente.
¿No? Es de suponer que este alimento existe en varias partes del territorio del país. Ahora, ¿cuál es el nombre que se le pone en cada lugar?
En cada uno.
Lo curioso es que no vienen tantas referencias con sinónimos a taninole. Simplemente en este caso, en el Diccionario de Modismos Mexicanos, refiere a que la palabra es del estado de Jalisco.
Ok.
Pero de esto también habla José Moreno de Alba. otro de los expertos en su sección Minucias del Lenguaje, dice que la palabra taninol es un nahuatlismo. Eso también explica un poco por qué en este territorio se utiliza este término, y él refiere a dos autores que lo definen. Por un lado, refiere a Juan Palomar de Miguel, en el Diccionario de México, que lo define como golosina zacatecana, consistente en un camote tatemado o en una calabaza cocida con leche y azúcar o con miel. Pero este libro de Juan Palomar de Miguel, un diccionario, lo pone como una golosina zacatecana.
Zacatecana, exactamente.
Aquí empiezan las diferencias en el término, ¿no? Uh-huh. Y también José Moreno de Alba refiere a un libro que se llama El Habla de Guanajuato. Uh-huh. Es un libro de Peter Boyd Bowman y que define al taninole simplemente como calabaza revuelta con leche. Uh-huh. Pero también dice que el taninole es la basura o desecho del frijol.
Ah, caray.
Aquí nos vamos a...
En Guanajuato.
En Guanajuato.
Ajá.
En Guanajuato, simplemente definida como calabaza revuelta con leche.
Solo calabaza.
Sin más detalles. Ajá. O como la basura o desecho del frijol.
Wow.
Entonces, hablamos aquí de Jalisco, de Zacatecas
y de Guanajuato.
De algún modo, todos muy cercanos, ¿no? Geográficamente.
Sí,
De cierta forma.
Mira, interesante. Pues entonces es taninole o revueltillo.
En el estado de Jalisco.
Perfecto. Víctor Orozco. Víctor Orozco fue quien preguntó. Excelente.
Él preguntaba la semana pasada.
Ok. Ah, excelente. Muchas gracias por el dato. Un buen... amigo Víctor Orozco, un abrazo. Tenemos comentarios para la sección. Adelante, Gonzalo. Perfecto, pues ahí está entonces. Ojalá que Víctor esté escuchando. Si no, lo etiquetamos en la transmisión de Facebook para que pueda conocer el dato de esta palabra. Uh-huh. Que resultó muy, muy interesante, y esta variedad, ¿no? Zacatecas es el lugar del que se supone que hace alusión a esta uh-huh. golosina, como uh-huh. le llaman. Uh-huh. Jalisco lo menciona como taninole o revueltillo. En Guanajuato también le dicen taninole a la basura que queda del frijol.
Uh-huh. Pero también al mismo alimento, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Muy bien, adelante, Gonzalo, con el comentario.
Se comunicó con nosotros la maestra Yolanda Márquez, y ella dice que recuerda que el infinitivo del verbo es el nombre del verbo, y le hace una pregunta también al maestro. Dice que ella se enfrentó con una situación sobre cómo se dice, y menciona algunos ejemplos, que en el caso de la mujer, si se dice que es la presidenta o la presidente, o por ejemplo arquitecta o arquitecto, ingeniera, ingeniero, que cuál sería la forma correcta de dirigirse en este caso a un cargo, una profesión, en el caso de una mujer.
Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Un saludo para la maestra Yolanda, adelante.
En primer lugar, sí, la maestra tiene razón, el nombre del verbo es el verbo en infinitivo. Uh-huh. Es el verbo que no está conjugado en uh-huh. ninguno de los tiempos, ni en presente, ni en pasado, ni en futuro, uh-huh. y para ninguna de las personas. Ni para el yo, tú, él, ustedes, nosotros y ellos.
Jugar,
es el verbo que está
reír,
sin conjugar.
Soñar.
¿Sí?
Uh-huh.
Y lo identificamos como tip por las terminaciones en ar, er o ir.
Ir.
Esa
perfecto.
Es la manera simple, pero sí, es correcto. Y con respecto a la otra pregunta, alguna vez hablamos en esta sección de los femeninos de algunas profesiones. Uh-huh. No existen femeninos para todas las profesiones, pero en las que sí, la recomendación de la Real Academia, de la Fundación del Español Urgente y de todas las fuentes autorizadas para esto, es que si existe el femenino, lo utilicemos. Entonces, uh-huh. presidenta, ingeniera, doctora, todas serían las formas más apropiadas. Uh-huh. No está prohibido decir, por ejemplo, la presidente. En este caso, el artículo la es el que está determinando al femenino.
Uh-huh.
Pero se prefiere decir la presidenta, la ingeniera, la doctora. Es uh-huh. aquí interesante porque el número de profesiones es imposible de hacer una enumeración en este uh-huh. espacio de cada una de las profesiones. Es importante irse al diccionario, y si está el femenino, aparece junto con el masculino. Es decir, por ejemplo, si buscamos presidente en el diccionario, va a aparecer presidente, diagonal y una letra A, indicando uh-huh, que puede ser en masculino o en femenino.
presidente, presidenta.
Así es.
Uh-huh. Excelente, muy bien. Pues ahí está respondida la inquietud de la maestra Yolanda. Ojalá que le sirva si vuelve a requerirlo, porque dice que fue a causa de una situación que entró con esta duda, ¿no?
Sí, este asunto de los géneros está muy de moda en esta época y hay mucha gente que se siente herida con facilidad si se le dice de un modo o
la
de otro.
La presidente.
¿No? Sí, uh-huh. Entonces... hay que tener cuidado, pero si uno tiene el respaldo del diccionario de que la palabra existe y que la forma es correcta, no hay de qué preocuparse, ¿no?
Uh-huh. Exactamente.
Otras cosas que sí hemos dicho aquí en este espacio es que no está correcto decir ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, eso sí se considera incorrecto. Por muy inclusivo que pueda sonar, gramaticalmente no es correcto.
Exacto, la Real Academia no... lo reconoce como no. Tal, ¿no? Tiene toda una explicación.
Así es.
Que bueno, recuerdo en estos días de la semana pasada que escuchábamos, pues, o recordábamos a Diana Ferrari, ella mencionaba que le valía un carajo lo que dijera la Real Academia. Ella como feminista, por supuesto, uh-huh. Y así lo dijo, ¿no? A mí me vale un carajo lo que diga la Real Academia. O que se enoje la Real Academia. Pero bueno, pues estas son ya otras cosas. Nada más me acordé ahorita que de hecho era un audio que teníamos al uh-huh. aire.
A nivel personal, cada uno puede decidir qué tipo de vocabulario usa y uh-huh. cómo se expresa y qué recomendaciones sigue, ¿no? Pero si hablamos de una escritura o del habla formal, uh-huh. debemos de atender ciertas reglas que están establecidas uh-huh. y que no son reglas caprichosas, sino que siguen determinados... usos o que tienen una lógica, ¿no? Una regla se deriva de una lógica y no de un capricho de dos o tres personas.
Exacto.
Hay un pensamiento mucho más profundo en esto.
Muy bien, pues muchas gracias, Leo, por estos comentarios. Muy interesante. Ya no los repito porque no hay tiempo. Te agradecemos mucho. Te escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa. Breves informativas. Señal Estatal.
Los vertederos a cielo abierto, aledaños, asentamientos humanos, como el caso de Matatlán y los vecinos de las colonias aledañas, como Urbi, son un importante foco de transmisiones de enfermedades, advirtió Héctor Raúl Pérez, infectólogo y exdirector de los Hospitales Civiles de Guadalajara. Esto con información de NTR Guadalajara. Para que los tapatíos no sean víctimas de fraude en la compra de un vehículo, la Policía de Guadalajara lanzó ERIF GDL, una aplicación para teléfonos móviles que permite obtener una cita con un miembro del Escuadrón de Recuperación e Identificación Vehicular. Eso con información del informador.
Señal Nacional.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se desplegarán 700 elementos del grupo Atenea para dar seguimiento a la marcha de este miércoles por el Día de Acción Global por el acceso al aborto legal y seguro. Esto comparte El Universal. A Aunque ya no hay condonaciones fiscales ni se permiten mecanismos de evasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que 20 o 30 grandes corporaciones nacionales y extranjeras tienen un rezago en el pago de impuestos por 100 mil millones de pesos. Por ello, dijo que se reunirán estos días con funcionarios del Servicio de Administración Tributaria para encontrar fórmulas para que se regularice el pago de impuestos de estas firmas. Esto con información de La Jornada.
Señal Internacional.
La Embajada de Estados Unidos en Rusia pidió este miércoles a sus ciudadanos a que se abstenga de viajar a dicho destino e instó a los que ya se encuentran en el país a que lo abandonen de inmediato. En una alerta de seguridad publicada en su sitio web, la misión estadounidense dijo que Moscú puede llamar a personas que tienen doble ciudadanía rusa y estadounidense para el servicio militar. Eso con información de Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su sintonía. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Los dejamos con el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. Donde estés.